Pasamos al punto 12, ruego y pregunta. Primero se va a dar respuesta a las preguntas del pleno anterior y a continuación pues se le da la palabra a los demás para que formulen la pregunta que considere. Tiene la palabra la portavoz del Gobierno.
Vale, pues empezamos con las preguntas de Adelante Níjar. Primera pregunta. Hemos visto la noticia en un medio de la provincia y en redes sociales animando a visitar el Hoyazo. Sabemos de la importancia geológica que tiene este lugar, ya que son muchas las universidades de toda Europa que han extendido su visita a este enclave en jornadas relacionadas con el Geoparque Cabo de Gata-Níjar. El Hoyazo lleva siendo visitado muchísimos años. Las referencias que hay a este lugar en la red abarcan todo tipo de espacios, naturaleza, divulgación, geología, turismo, senderismo. Está presente en muchas guías como un hito de interés y la excursión al Hoyazo de Níjar o la Granatilla están en la memoria de muchos escolares de nuestro municipio. Nosotros no podemos controlar la no oportunidad de este tipo de noticias y la masificación en los dos últimos años en todos los senderos y en espacios del municipio, que ha desbordado las previsiones de todas las administraciones. En este caso, hablamos de una propiedad que no es de dominio público y no podemos controlar o regular el acceso a una propiedad privada. Es interesante, no obstante, que se planteen este tipo de cuestiones para valorar la situación y estudiar la posibilidad de abordar la instalación de un panel informativo sobre buenas prácticas, siempre que los propietarios lo permitiesen, y que los que visitan el lugar tengan la suficiente concienciación de respetar este espacio de interés. Pues estas acciones pueden ser un arma de doble filo que dejan a menudo instalaciones vandalizadas y necesitadas de un mantenimiento constante. Segunda pregunta. En el próximo pleno, que probablemente sea extraordinaria, una vez esté la documentación terminada, con la ordenanza aprobada, haremos una simulación de esto a modo de ejemplo. A la tercera pregunta se dio respuesta en el pleno. A la cuarta se toma en cuenta. Quinta, puesto que se trata de un documento muy extenso, podemos fijar una fecha para que lo pueda examinar o darle acceso a través de la plataforma digital. Ya, lo que usted decida, nos lo comunica y así lo hacemos. Sexta pregunta, que se presentó por escrito. Según lo establecido en la Ordenanza Municipal Reguladora del Comercio Ambulante sobre requisitos y documentación a presentar para solicitar puestos en mercado ambulante, en su artículo 8 establece lo siguiente, que transcrito literalmente dice… Artículo 8. Punto 3. Las personas que vayan a solicitar la autorización a la que se refiere este artículo y las que trabajan en el puesto en relación con la actividad comercial habrán de cumplir con los siguientes requisitos. A. Estar dado de alta en el epígrafe correspondiente y al corriente en el pago del impuesto de actividad económica o, en caso de estar exento, estar dado de alta en el censo de obligados tributarios. B. Estar dado de alta en el régimen de la seguridad social que corresponda y al corriente en el pago de las cotizaciones de la misma. C. Los prestadores procedentes de terceros países deberán acreditar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la legislación vigente en materia de autorizaciones de residencia y trabajo. D. Tener contratado un seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos de la actividad comercial. E. En el caso de que los objetos de venta consistan en productos para la alimentación humana, las personas que vayan a manipular los alimentos deberán estar en posesión del certificado correspondiente acreditativo de la formación como manipulador de alimentos. F. En el caso de que el solicitante sea persona jurídica, se requiere además escritura pública de constitución debidamente registrada y escritura de poder bastanteada por fedatario público para poder actuar en su nombre. Punto 4. Las autorizaciones para el ejercicio del comercio ambulante serán concedidas por resolución del alcalde presidente u órgano en quien delegue, una vez tramitado y resuelto el preceptivo procedimiento de adjudicación. En cuanto al procedimiento de adjudicación y trámite a realizar por el interesado, dicha ordenanza establece lo siguiente. En su artículo 14, procedimiento para la adjudicación de las autorizaciones, dice, tal y como establece el artículo 3.1 de la Ley del Comerciante Ambulante, el procedimiento para la concesión de la autorización municipal para el ejercicio del comercio ambulante ha de garantizar la transparencia, imparcialidad y publicidad adecuada de su inicio, desarrollo y fin. En consonancia con dicho precepto, el procedimiento a seguir por este ayuntamiento consta de la siguiente fase. A. Resolución del órgano municipal competente anunciando convocatoria para la adjudicación de puestos a ocupar en el mercadillo semanal que se publicará en el BOP, tablón de edictos de la corporación y página web del ayuntamiento, conociéndose el plazo de un mes para la presentación de solicitudes. B. Presentación por los interesados en el Registro General del Ayuntamiento mediante cualquiera de los medios previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre o bien a través de ventanilla única de impreso normalizado de solicitud conforme al modelo recogido como anexo 1 de la presente ordenanza, acompañado de la documentación exigida en el mismo, así como de la documentación relativa a los criterios de valoración que van a servir de base para la adjudicación. Asimismo, se presentará la declaración responsable prevista en el impreso de solicitud, en los términos establecidos en el artículo 3.9 de la Ley 17/2009 de 23 de noviembre, en la que se acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos previstos en el artículo 8.3 de la presente ordenanza, pudiendo el Ayuntamiento, en cualquier momento posterior a la presentación de la referida declaración, requerir al interesado para que en el plazo de 10 días aporte la documentación que haya declarado poseer o para que subsane la aportada, con la indicación de que si no atendiese dicho requerimiento se le tendrá por desistido de su petición, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas en que hubiere podido incurrir. Además de la documentación indicada, la persona jurídica que obtenga la autorización deberá presentar, antes de proceder al inicio del comercio, fotocopia compulsada del documento nacional de identidad del socio o empleado que va a ejercer la actividad en nombre de la sociedad, fotografía en unión de una declaración responsable de que cumple con los requisitos exigidos por la ordenanza para el ejercicio del comercio ambulante. Para poder sustituir a ese socio o empleado por otro, deberá comunicarlo por escrito al Ayuntamiento, adjudicando la documentación relacionada en el apartado anterior. C. A los efectos de baremación de las solicitudes, se constituirá una comisión de valoración compuesta por el presidente, alcalde o concejal en quien delegue, los vocales, que serán un funcionario del Servicio de Planeamiento, Transporte y Patrimonio, un aparejador municipal, él o la directora del Centro de Servicios Sociales Comunitarios. El secretario actuará como secretario, uno de los miembros de la comisión, que será designado por el presidente. D. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes y, en su caso, de subsanación y mejora de solicitud previsto en el artículo 71 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre por la Comisión de Valoración, se procederá a comprobar si las solicitudes presentadas cumplen con la totalidad de los requisitos exigidos, quedando excluidas aquellas que no los reúnan en su totalidad. E. Acto seguido, se procederá por la Comisión de Valoración a baremar las solicitudes admitidas de conformidad con los criterios de valoración establecidos en el artículo 13 de la presente ordenanza y con arreglo a la documentación presentada por los interesados. F. Una vez efectuada la baremación por la Comisión de Valoración, se emitirá un informe comprensivo de lista de solicitudes excluidas, lista de solicitudes admitidas y valoración de las solicitudes admitidas ordenadas por puntuación de mayor a menor. G. Dicho informe se publicará en el tablón de anuncio de la corporación y se notificará personalmente a los interesados para que en el plazo de 15 días hábiles puedan presentarse reclamaciones que serán resueltas por la Comisión de Valoración. H. Concluida la fase anterior, la Comisión de Valoración confeccionará el listado definitivo de solicitudes admitidas con expresión de la puntuación obtenida, que se publicará en el BOP y el tablón de anuncio del Ayuntamiento. Si hubiere igualdad de puntuaciones entre varias solicitudes, el orden de prelación entre las mismas se establecerá de acuerdo con la fecha y número de registro de entrada de la solicitud. Y, durante los dos años siguientes a la finalización del procedimiento, las vacantes que se produzcan se cubrirán con arreglo al listado definitivo, no admitiéndose nuevas solicitudes hasta la convocatoria de un nuevo procedimiento de autorización. Transcurrido dicho plazo de dos años, se volverá a llevar a cabo un nuevo procedimiento para otorgar las autorizaciones, quedando el anterior listado definitivo vigente hasta la aprobación del nuevo listado definitivo. Pasamos a las preguntas de voz. Primera pregunta, se toma en cuenta. Segunda pregunta, se dio respuesta en el Pleno. Tercera, las competencias son de la subdelegación del Gobierno, como le hemos informado ya en varias ocasiones. Cuarta pregunta. En esta pregunta, lo que queda muy claro es el desconocimiento absoluto que tienen ustedes de la Administración. Se lo explico. No haga así, que se lo explico. Que haya una policía local mujer o no, no depende de la voluntad de este equipo de Gobierno ni de ningún otro. La única premisa para ello es que para que ello se materialice es que se aprueben las pruebas para el ingreso en la plantilla. Es decir, depende de los aspirantes y solo de ellos de que aprueben los exámenes que haya previsto al respecto. Quinta pregunta. De conformidad con lo establecido en el título 7 de la Ley 24/2013 de 26 de diciembre del sector eléctrico y lo dispuesto en el Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, El mantenimiento y conservación de las instalaciones de distribución de energía eléctrica corresponde a las compañías titulares de las instalaciones. Debe entenderse dentro del mantenimiento de las instalaciones los armarios, casetas, registros, postes, palomillas, canalizaciones y demás aparatos eléctricos que componen las redes. De análoga manera, se dispone en la Ley 9/2014 de 9 de mayo general de Telecomunicaciones en cuanto a las obligaciones de los operadores de comunicación electrónica relativa al mantenimiento y garantía de servicio en el ámbito de las instalaciones e infraestructuras de telecomunicación. No obstante lo anterior, el Ayuntamiento pone en conocimiento de las compañías titulares las incidencias de las que se haya tenido constancia, balizando incluso las zonas afectadas si ha sido preciso y retirando o asegurando elementos peligrosos si así se requiere para garantizar la seguridad hasta la llegada del personal de mantenimiento de las empresas titulares de la infraestructura. Sin embargo, no se dispone de competencias para la vigilancia, control y supervisión de la calidad de los trabajos de reparación que pudieran efectuar las citadas compañías. Por lo demás, hay que significar que la empresa adjudicataria del contrato administrativo para la gestión de los servicios energéticos, mantenimiento de las instalaciones municipales y de alumbrado público en el ámbito del objeto del contrato tiene establecidas rondas de vigilancia e inspección de mantenimiento de las instalaciones. Adicionalmente a las reparaciones, sustitución y mantenimiento derivados de la citada ronda, en lo que va de año se han registrado un total de 577 avisos por incidencia, de los cuales 574 se han resuelto satisfactoriamente y en tres de ellos se está trabajando actualmente y pendiente de finalizar. A la sexta pregunta se le dio respuesta en el Pleno. Séptima pregunta, se incorpora al remanente de tesorería. Octava pregunta, Correo es el operador designado por la ley para prestar el Servicio Postal Universal de España, de acuerdo a los requisitos de calidad, regularidad, accesibilidad y asequibilidad que hacen efectivo el derecho de todos los ciudadanos a las comunicaciones postales, en un mercado que fue liberalizado completamente el 1 de enero de 2011, conforme a la Ley 43/2010 de 30 de diciembre del Servicio Postal Universal de los Derechos de los Usuarios y del Mercado Postal. Esta ley, junto con el Real Decreto 1829/1999 de 3 de diciembre, se ocupa fundamentalmente de la regulación de las condiciones de recogida, admisión, distribución y entrega del Servicio Postal Universal exigible al operador designado, así como el coste y la financiación de estas obligaciones, los precios y otras condiciones tarifarias de los servicios postales. Correo es una sociedad mercantil que se rige por el ordenamiento jurídico privado, salvo en las materias que le sea de aplicación la normativa presupuestaria contable de control financiero y de contratación, en su condición de sociedad integrante del sector público empresarial, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 47/2003 de 26 de noviembre general presupuestaria, en coordinación con el artículo 166 de la Ley 33/2003 de 3 de noviembre de patrimonio de las Administraciones Públicas. Pasamos a las preguntas del PP. A la primera se le dio respuesta en el Pleno y la segunda se toma en cuenta. Muchas gracias.
Bien, pasamos a las preguntas de este Pleno. ¿Partido Popular?
Nada.
Adelante, Níjar.
Sí. Bueno, voy a empezar planteando un ruego. Este ayuntamiento debería facilitar todo lo posible el empadronamiento, el acceso a la ayuda de emergencia y la escolarización para los refugiados de guerra. El Ayuntamiento de Almería ya lo está haciendo. Y sigo con unas preguntas que me llevan de algunos vecinos y vecinas. Vale. Nos preguntan comerciantes vecinos de la zona de la costa en general por qué no es posible empezar a trabajar en los servicios que tienen licitaciones urbanas desde Semana Santa y ayudar así a desestacionalizar, además de dar servicio. Y además es una cuestión que no depende de Costas. También nos traslada su malestar porque no han tenido ninguna ayuda ni exención en los pagos como si lo han tenido las terrazas. Otra pregunta, lo mismo, desde diversos sectores nos trasladan la cuestión siguiente. Saben que este ayuntamiento no tiene que tramitar a Costas, pero tratándose de una situación excepcional, se debía poder comenzar con el trabajo en la zona playa, antes de lo que indica el plan de playa Níjar. Nuestro municipio es donde se comienza más tarde la actividad y se debería dar la opción para poder empezar antes. Nos trasladan esta cuestión diversas personas desde San José hasta Agua Amarga. Se debe dar la opción pues, de desestacionalizar, como bien he dicho. También comerciantes nos envían, y tenemos fotos, envían sus quejas por el estado de la plaza de San José, sin iluminación, mala conservación, etcétera, y piden su mejora, pero sin afectar en temporada alta, si es posible. Nos preguntan también desde una asociación animalista si este ayuntamiento está por la labor de dar cumplimiento a la ordenanza municipal de bienestar animal. La semana pasada, del orden de 25 perros que tengan constancia, dicha asociación fueron rescatados. ¿Vale? Y luego un apunte que nos dejan desde la zona también de San José, aparte de los problemas de médico, ambulancias. Ahora se suma que para aquellas personas que tienen cuenta en Unicaja o utilizan el cajero o porque sí o sí, porque cierra la oficina. Otro problema más para las personas que no tienen vehículo, vamos, que se observa que cada día, pues, turísticamente súper bien parece, o no, porque parece que retrocedemos a los años 50. Particulares nos comentan que la rambla que discurre paralela a la calle Bergantín en San José y que desemboca en la calle Lepanto presenta un elevado grado de abandono, la vegetación es excesivamente exuberante y genera problemas de salubridad y se teme por un embolsamiento de agua en el caso de tormenta que pueda provocar graves daños, ¿vale? Se insta a este ayuntamiento la coordinación con las entidades afectadas, entendemos que con la Confederación Hidrográfica, para su limpieza, ¿vale? Seguimos. Conociendo que existen un elevado número de licencias urbanísticas y hoteleras en San José, que incluyen en algunos casos la rotulación de las montañas, se ha planteado el ayuntamiento los riesgos de sismicidad de la zona para aprobar las licencias de construcción de esta licencia que comentaba. Y una última cosa, no una última, una penúltima. Derivado igualmente del elevado número de licencias urbanísticas y ante la acuciante falta de servicios denunciada por este grupo municipal, depuración de agua, calidad del servicio eléctrico, aceras, además la inmensa mayoría de aceras del pueblo no están adaptadas para personas con movilidad reducida o carritos de bebé, regularidad en el servicio de limpieza, bueno, en fin. En la construcción y la especialización turística con todos sus problemas de saturación y estacionalidad que todos conocemos, el único modelo económico que tiene este ayuntamiento para las poblaciones de costa. Se plantea el ayuntamiento alternativas como pueda ser el autoconsumo en los edificios municipales como alternativa para abaratar los costes de la energía y otras medidas para facilitar así la implantación de trabajadoras nómadas digitales. ¿Hasta dónde tiene pensado llegar el ayuntamiento para perturbar la vida de los residentes empadronados en los municipios de costa? Vamos a tenerlo un poquito en cuenta, que parece que es que se nos olvida. Y una última cuestión, y ya acabo. De todo es sabido la situación actual del mercado eléctrico y su precio. ¿Se está planteando en algún momento crear alguna oficina de orientación energética como existe en otros municipios? Y nada más. Gracias.
¿No?
Sí. Bueno, al hilo de la respuesta que nos ha dado sobre correos, sobre el servicio que están recibiendo los vecinos de San José, pues decirle, bueno, nos acaba de decir la señora Lozano de que eso es una empresa privada y que eso no tienen ustedes nada de. Bueno, pues le recuerdo que el presidente de Correos es Juan Manuel Serrano, hombre de confianza de Pedro Sánchez, que fue jefe de gabinete de su partido. ¿Eh? Bueno, vale, ya, pero sabemos lo que hay. Sí, sabemos lo que hay. Una dejadez y una ineptitud a la hora de hacer el trabajo. Lo único que pedimos y rogamos es que exijan a esa empresa, presidida por un afiliado seguramente del PSOE, que exijan y cumplan con sus obligaciones. El segundo punto es también, sin dejar San José, los cortes en los repetidores de televisión casi todos los fines de semana. Y sobre todo cada vez que caen cuatro gotas. Hay que buscar una solución definitiva, nos llaman los vecinos, pues, que es un pueblo que tiene pocos servicios, tiene pocas cosas, aunque es muy bonito, tiene muy pocas cosas donde ir y la gente pues recurre a la televisión, es normal. Pues resulta que llega el viernes, se corta la tele y se quedan pues uno o dos canales hasta el lunes que viene, que es cuando eso. Si tienen ustedes que cambiar el mantenimiento a la empresa que se le ha concedido porque no da más celeridad a los arreglos de esto, pues háganlo ustedes algo. La gente se queja. No esperen a que se pongan a recoger firmas también. Como pasó con los cables que bajaban por la Rambla de Huebra, por ejemplo. Sí, es para recordárselo. Me acordado ahora. Me acordado ahora que se nos había olvidado que ustedes estaban haciendo silencio, voto de silencio en aquel momento, hasta que los vecinos, después de varias reuniones con usted, señora Esperanza, tuvieron que recurrir a recoger firmas porque usted no les hacía ni chispita de caso. ¿Van a darle una solución definitiva a los cortes de los repetidores de televisión? Vale. Que le recuerdo que hay 5 y que son propiedad del ayuntamiento. A ver si se le puede dar una solución definitiva. La pregunta 3 es también, sin dejar San José, desde hace más de 10 días está bajando por la Rambla asfaltada, bajando agua limpia. Agua limpia. De hecho, el ayuntamiento, supongo que habrá sido el ayuntamiento, ha puesto unas pasarelas para que la gente no se moje los pies cuando llega ya el agua a la arena. En fin, esa agua la pagamos entre todos. A ver si se le da una solución. Hemos ido a ver si descubrimos dónde está la fuga, pero no la encontramos tampoco. O sea, eso pueden ustedes avisar a Emanagua que mire a ver de dónde sale. Es curioso que el fin de semana, cuando hubo un evento deportivo, se cortó ese flujo de agua. Es cosa extraña, Es curioso, ¿verdad? Se cerró alguna llave de paso, dejando a muchos vecinos sin agua para que se hiciera el evento, que la gente no pisara agua ya de la Rambla, y cuando ya ha dejado ya se ha terminado el evento, pues se le vuelve a dar y que siga bajando el agua. Vamos a ver, es un bien preciado. Más aquí en Almería, y en Níjar, pues ya ni te digo lo que vale el agua. Bueno, pues nada, que se le insista a Emanagua que busque una solución a ese problema, porque lleva ya 10 días bajando el agua por la Rambla, ¿vale? La cuarta es una pregunta muy sencilla. ¿Han pagado ustedes el vallado de solares urbanos o rústicos de titularidad privada? Y si es así, ¿cómo lo justifican? La quinta es, ¿han pagado ustedes el asfalto de caminos privados en el término de Níjar? Y si es así, ¿cómo lo justifican? La sexta pregunta es, más que una pregunta, es un ruego. Desde el 19 de febrero, que presentamos hace ya 20 días, presentamos el Grupo Municipal de Vox varios escritos y no se nos ha respondido todavía. 20 días. Entonces, la pregunta es muy sencilla. Si a nosotros, que somos concejales, no se nos atiende, ya pueden imaginar ustedes cómo se les debe atender a un ciudadano que ni siquiera sea concejal. ¿Cuándo nos van a responder y si van ustedes a cambiar esta forma de proceder? Y la séptima pregunta es, ¿para cuándo una ordenanza municipal reguladora de la recogida y retirada de las grúas municipal de vehículos situados en la vía pública? Llevamos demandándolo mucho tiempo y aquí no se presenta ninguna ordenanza para eso. Y ya por último, la octava es, al hilo de lo que ha dicho usted con respecto a la pregunta que hicimos el mes pasado de por qué no había que no había mujeres en la Policía Municipal, es, ¿se han preguntado por qué no se presentan aspirantes mujeres a los puestos de policía local en Níjar?
¿Le puedo preguntar eso?
¿Van a buscar ustedes una solución a este tema o les da igual? Ya está. Gracias.
Bien. ¿Tienes la palabra?
No, falta el PP.
No, que te ha dicho que no.
Ah, que no tiene pregunta. Yo le rogaría, la verdad, que cuando haga alguna afirmación, de verdad, por favor, infórmese, porque es que vuelve a mentir. En la pregunta esta que hace última sobre por qué no se presenta ninguna mujer, es mentira. Si es que en las últimas oposiciones se han presentado, no una, varias mujeres. Entonces, infórmese usted y no mienta más, por favor, ya está. Si es solo eso.
Bien, aclararle en relación, porque voy a responder solamente a esta pregunta, los demás se responderán en el próximo pleno. En cuanto a la manifestación del cable, sí es verdad, porque esta alcaldesa le pidió colaboración a las personas que estaban afectadas y le pedimos expresamente que tuvimos una reunión, le pasamos un borrador para que recogieran firmas para que las alegaciones del ayuntamiento fueran acompañadas de la firma. Ellos plantearon lo de la manifestación y sí es verdad que fui a la manifestación porque no me pareció mal. Es una forma de reivindicar como cualquier otra. Yo necesitaba tener respaldo de la gente para hacer las alegaciones desde el ayuntamiento, porque era un problema que afectaba al ayuntamiento de Níjar en toda su extensión, los vecinos y demás, y me reuní con ellos, les pasé un borrador que ellos modificaron y les pedí que por favor recogieran firmas porque irían más con más apoyo. Lo que le he dicho es que eché de menos que vos hiciera algún tipo de alegación. No la hizo. No la hizo. Pues sí, cuando algo no está. No, en el pleno no. Estamos hablando en la administración competente para el tema del cable, que era la Junta de Andalucía en ese momento, y es verdad que me reuní con los vecinos y le dije si me podía ayudar para que vaya al ayuntamiento con el respaldo de las firmas recogidas de él. Y ellos plantearon, ¿por qué no nos manifestamos? Pues yo dije, pues si os parece, pues yo no lo veo mal. Y es verdad que estuve en la manifestación y era alcaldesa. Si usted tiene algo que decir, pues sí, es verdad, yo siempre apoyo de mi pueblo. Es más, aquí pedí el apoyo para que salieran los centros de salud. Y ni el PP, ni el PSOE, ni vos apoyaron. Y lo pedí. Hay 13 consultorios cerrados. Y lo pedí. Me traje una moción y lo pedí. A mí se me dijo que yo estaba haciendo partidismo. Y estaba demandando los 13 consultorios cerrados que hay en el municipio. Yo no me he reunido con la gente para que presenten firmas. Se han presentado firmas y le hemos dado traslado a la administración correspondiente, que es la Junta. Y he seguido manifestándome. Toda manifestación que hay por la mejora de la calidad de la sanidad, ahí está. Y lo voy a hacer, aunque me quede sola. Por cierto, el otro día me comunicaron que es probable que la semana que viene se abra el Pozo de los Frailes. Yo le he pedido los 13. Si ustedes estuvieran por los ciudadanos de Níjar, probablemente esa moción la hubieran votado a favor, pero no la ha interesado. ¿Por qué? Porque a lo mejor ahí no tenéis el caldo de votos. Yo qué sé, ¿qué quieres que te diga? Yo no, en eso no tengo problema. En defender a mi pueblo y los intereses de mi pueblo. Y si necesito firmas o necesito que vengan a acompañarme a un sitio, no tengo ningún problema en decirle al sector afectado, tenéis que acompañarme una representación para ir a demandar lo que necesitamos en el pueblo. ¿Que necesito firmas? Lo pido. ¿Que tengo que ir a una manifestación? Voy. Pero siempre en defensa de mi pueblo. Eso que lo tengo usted claro. ¿Por qué? Porque no se me caen los anillos. Yo no funciono por criterio electoralista. Yo, los criterios electoralistas es mi proyecto político que le explico a la gente cuando llegan las elecciones. Esto es lo que voy a hacer. Y ya está. Tan sencillo como eso. Y en la manifestación del cable, sí, le pedí el apoyo a los vecinos para que con su firma arroparan las alegaciones que presentaba el ayuntamiento. Y sí lo hice. Y fui a la manifestación porque ellos propusieron la manifestación. Y dije, pues no me parece mal, pues yo también voy a la manifestación. Ya está, ya está. Pero lo escuché, atendí sus peticiones, hice todo lo que estaba al alcance de mi mano para conseguir que ese cable no pasara. Hoy el cable no pasa. Y mire usted, con los consultorios, voy a seguir reivindicando que se abran los 13 consultorios que hay cerrados en el municipio. Que ustedes están gobernando en la Junta de Andalucía y tienen que callarse, cállense. Porque obedecen a su partido, no obedecen a los intereses de los nijareños. Pero esta alcaldesa va a reivindicarlo. ¿Que lo traje aquí al pleno y votaron ustedes en contra? Pues mire usted, cada uno, bueno, abstención, esto es como todo. Es decir, no me pongo en contra, pero me pongo en abstención. El PP en contra. Y usted en abstención. Pues si usted está defendiendo los intereses del municipio, pues explíqueselo a los ciudadanos. Usted no consideró que se tengan que abrir esos 13 consultorios. Y se lo explica. Lo que pasa es que aquí venimos y creemos que no nos ve nadie. Delante de cuando hay que ponerse en una manifestación, allí nos ponemos con la pancarta. Luego hace cero. Son dos formas distintas de hacer política. Yo digo lo que pienso siempre, en el pleno, en una manifestación o en la calle. Y cuando tengo que rectificar la posición, porque a veces tengo que rectificar la posición porque estoy equivocada o tenga que rectificar, también la rectifico. Y mire usted, tiene un ejemplo aquí, en este pleno de hoy. Yo había, me había adherido al convenio con la Diputación y el Ministerio para hacer el cuartel de la Guardia Civil a través de ese convenio por parte de la Diputación. Me equivoqué. Me equivoqué claramente. Porque después de 4 años el cuartel no está hecho. ¿Qué he hecho? Rectificarlo. ¿Cómo? Haciéndolo nosotros. Cuando me equivoco, rectifico. Cuando creo que una cosa va a salir, la apoyo. Así que a mí no se me caen los anillos por defender a mi pueblo en ningún momento. Por encima de todo, absolutamente todo, en este equipo de gobierno están los nijareños y nijareñas. Algo que le duele a usted mucho. Es decir, nijareño y nijareña, porque hay que decir nijareño nada más. Pues mire usted, yo siempre diré nijareño y nijareña. Sí, porque invisibilizar a la mujer ya está bien. También existen mujeres. También existen mujeres. Ya hay que decir todos y todas. Nijareño y nijareña. Así que cada uno defiende lo que piensa. Yo defiendo por encima de todo los intereses de esta tierra. Porque para eso estoy. Así que nada más y se levanta la sesión.